En que no hay quien mejor y más limpio y preciso expresan los pensamientos de Hume, lo analizan con una claridad que falta en la gran mayoría de los historiadores de la filosofía, que, y ha hecho lo mismo en esta conferencia en que estudia la filosofía de la historia de Hume en el contexto de la relevancia de la ilustración escocesa. Yo voy a limitarme a comentarios de dos o tres temas. Uno es que cuando Hume habla de la razón y la importancia del Estado, si todos enteramos de que es en nuestro interés a lo largo plazo, que ya vamos a tener todas las cosas buenas del Estado y de la civilización. Pero siempre hay el problema de Hobbes, de los 10%. Hobbes dijo algo como, si todo el mundo obedece las leyes, pero 10%, o en cuanto a ese 1% no obedece, ya nos hace falta un Estado y todos los problemas que vienen con eso. Y aun si la razón y el Estado nos empuja hacia obedecer a las leyes, un 1% no lo hacen de todos modos, a pesar de la policía y el Estado y todo eso. Y eso es lo que vivimos siempre entonces, la dificultad del gobierno, aunque hecho con buena voluntad y con todos los buenos razonamientos. Siempre hay este problema que no sabemos hasta qué punto puede llevarnos, incluso a estropear los estados, esa minoridad pequeña, pero los que no quieren vivir así. El segundo tema que quería mencionar era un comentario de Gerardo hacia el final sobre si esto era una utopía y que uno quiere decir que no es, pero yo temo que es. Adam Smith, por ejemplo, y Hume son utopianistas, creo yo, porque piensan que un mercado ideal va a llevar a todas las buenas cosas de la civilización. Pero nunca hemos visto en la historia del ser humano un mercado libre. O sea, no existe. Siempre hay alguien intentando de apoderar de las rentas. Siempre hay proteccionismo, monopolios, hay maneras de asegurar que no es un mercado ideal. Y en ese sentido yo creo que son utopianistas, o sea, que están queriendo ver algo que nunca se ha visto y probablemente nunca se va a ver. La gente le gusta reír de los comunistas y decir que nunca va a pasar, pero yo río de los capitalistas diciendo que nunca va a pasar un mercado libre. Capitalismo de lobo, sí. Pero no sé si eso es una utopía para más que unos pocos. Y otra dimensión a ver aquí es, voy a describirlo como los optimistas contra los pesimistas. Yo creo que la mayoría de los que estudian la ilustración son optimistas. Pensamos que había algo bueno ahí que ha ayudado al ser humano a avanzar algo, por lo menos. Conocemos los pesimistas, hay Horkheimer y Adorno diciendo que debemos los nazis y otros a la ilustración, pero pocos estudiantes de la ilustración creen eso, es como en contra de nuestro interés como profesión. Hay libros recientes pesimistas, Gerardo ha mencionado algunos de los positivos como Steven Pinker, pero se podría meter aquí Thomas Piketty sobre Capital y sobre el capital que viene de la ilustración es lo que ha creado lo más diferencias de poder y de ingresos en la historia del mundo y cosas como esto. Así que hay esa escuela pesimista. De los optimistas, seguro que Hume y Smith son miembros y Steven Pinker y como digo, la mayoría. Propongo solo mencionar un optimista más que no oigo, que se han oído mucho aquí en España. Te pregunto, ¿habéis oído hablar de Deirdre McCloskey?
McCluskey.
McCluskey.
Sí.
Entonces, varios, sí. Pues,
yo no.
Bueno, entonces, perfecto que lo mencioné. Sí. Ella ha escrito una trilogía de tres libros de 700 páginas,
sí.
Optimistas en cuanto a la ilustración, sí, y los burgueses. El primero de 2006, The Bourgeois Virtues, Los Virtudes Burgueses. Sí. Segundo de 2010, La Dignidad Burgués. Y el tercero de 2016, La Igualdad Burguesa.
Sí.
Y va bastante en esa dirección de Pinker, pero mucho más ha estudiado las figuras de la ilustración y encontrado el lado optimista de todos. Y muchos datos, como es economista en realidad, muchos datos sobre cómo se ha mejorado la cosa. Bueno, yo creo que como eso de respuesta a Hume, ahora os dejo a comentar.
Sí. No quieres invadir territorio ajeno.
Bueno, sí, el primer tema, ¿qué ocurre con los que no cooperan? Claro, desde luego para Hume es un tema central, porque lo que se ve un poco en el análisis que hace de la sociedad y que yo he intentado un poco recoger en el escrito, es que la base de la sociedad básicamente es la cooperación. Es un contrato social implícito desarrollado a lo largo del tiempo. Es decir, y ahí yo diría que sería muy interesante distinguir en Hume entre lo que es la perspectiva histórica, es decir, cómo históricamente se ha constituido una sociedad o cómo históricamente han llegado a existir los gobiernos. Pero ese es un plano distinto del plano de cómo debiéramos vernos cada uno de nosotros en relación al conjunto de la sociedad. Y ese es el plano del análisis, ahí donde clarísimamente la perspectiva de Hume es una perspectiva individualista. Es decir, nosotros cooperamos con los demás o nos relacionamos socialmente desde el punto de vista de nuestros intereses, desde el punto de vista de nuestras pasiones. Como se supone que somos seres racionales, lo hacemos desde el punto de vista de nuestros intereses a largo plazo. Y son los intereses a largo plazo los que, para promocionar nuestra razón, para evitar que nos sintamos tentados, digamos, por la tentación del momento, nos llevan justamente a crear el Estado. Un elemento importante de Hume es la idea de que el desarrollo de la sociedad requiere el Estado. A lo mejor el pensamiento de Hume es un pensamiento utópico, pero desde luego es un pensamiento utópico diferente de lo que va a ser el marxismo y el anarquismo en el siglo XIX, en el sentido de que piensa que siempre va a haber Estado, siempre el Estado va a ser necesario para el mantenimiento para el funcionamiento de la sociedad. Básicamente porque siempre va a haber conflictos individuales y porque siempre va a haber escasez. En el fondo, yo diría que Hume y Adam Smith, en general de la Ilustración Escocesa, son discípulos de Hobbes que intentan obtener conclusiones no hobbesianas, sino conclusiones liberales. Entonces, ¿qué ocurre con los que no cooperan? Eso en Hume tiene un nombre, que es el bribón inteligente. No es el estúpido, no es el que desconoce que le conviene cooperar, no es el que no tiene fuerza de voluntad para, digamos, resistir las tentaciones del momento. Es el que, lo traduciríamos en castellano, es como el gorrón, el free rider, el que se da cuenta de que la cooperación es necesaria para el conjunto de la sociedad, pero él en secreto, siempre que no se ha descubierto, no lo va a hacer. Entonces, en Hume hay dos respuestas a este problema. Una respuesta que es una respuesta moral y, si queremos, no muy convincente. La idea de que esa persona estará traicionando a su conciencia, estará traicionando lo mejor de su personalidad, se sentirá culpable, no habrá entendido que las verdaderas satisfacciones no se debieran de los objetos materiales, que esos son los que se pueden robar, sino yo que sé, del placer de la lectura. La idea de que está desperdiciando su vida buscando objetos a través del latrocinio, a través de la ausencia de cooperación, que no le van a conducir a ninguna parte. Y yo diría que esa es una respuesta bastante poco convincente y bastante contradictoria con la visión del ser humano que tiene Hume, por lo menos en tanto que actores políticos. Hume no es que piense que somos egoístas, lo que piensa es que normalmente nuestras actuaciones desinteresadas se hacen en relación a nuestros familiares y conocidos. En las relaciones con desconocidos, pues suele privar nuestro interés. Entonces, honestamente, la respuesta moral que de Hume, yo diría que no sirve. Entonces, ¿cuál es la respuesta que sirve? Pues la respuesta de que frente al rigor inteligente, lo que puedes hacer es que su interés inmediato sea obedecer las leyes. Y para eso lo que el Estado debe garantizar es, en primer lugar, que se le pueda aplicar la ley, es decir, que la probabilidad de aplicarse la ley como castigo sea muy grande y luego que el castigo sea severo. Es decir, le puedes obligar a la gente a convertir la cooperación en su interés inmediato. Y por eso vuelvo a la idea de la importancia del Estado. El Estado es un poco es el garante del cumplimiento de las leyes. En el fondo es el garante, hasta cierto punto, de la racionalidad de las personas o de que todas las personas van a cumplir su parte en los acuerdos de mercado y en las promesas. ¿Eso es una utopía? Pues bueno, podríamos considerar que sí, pero a mí me parecía importante subrayar en el texto que desde luego es una utopía distinta, pues eso, de las utopías del siglo XIX, como podrían ser la marxista o la anarquista, y que era una utopía. Tiene mucho de utopía porque cree en los beneficios del progreso y piensa que estamos en la senda del progreso y que realmente el progreso lo cambia todo. Realmente, por cambiar el progreso, cambia hasta la importancia de la moralidad en la vida humana. No podemos pensar que la moralidad vaya a poder funcionar como cemento de la sociedad. Realmente el cemento de la sociedad es el Estado en sus facetas más educativas o represivas. Pero sí que podemos pensar que el papel de la moralidad en sociedades diferentes puede ser muy distinto. Y que seguramente, según una sociedad es más rica, más próspera, paradójicamente se vuelve más virtuosa. Digamos, va habiendo más juego para la vida moral de las personas, va habiendo más juego para la simpatía, para la empatía, para el hábito de cooperar con los demás. Luego, paradójicamente, la riqueza nos vuelve sociables y la sociabilidad nos vuelve humanos. Y ahí empleo yo el término humanos en el sentido de que Hume piensa que aumenta nuestro sentido de humanidad. Por ejemplo, frente a los prejuicios nacionalistas. Por eso la importancia del comercio internacional. Entonces, ¿esto es una utopía? Bueno, sí, pero es una utopía, insisto, que tiene el límite de pensar que siempre va a haber escasez y siempre va a haber conflictos. Y luego es menos utópica, y en general yo diría que la Ilustración escocesa es menos utópica que determinados elementos de la Ilustración francesa. Hume es menos utópico que Condorcet, que tuvo la suerte o la desgracia de vivir la Revolución Francesa, pues piensa que con la Revolución Francesa la humanidad está entrando en una nueva etapa en la historia de la humanidad que se va a caracterizar por la desaparición de la igualdad entre hombres y mujeres, por el establecimiento de la igualdad general y por la desaparición de las guerras. Ese tipo de pensamiento utópico que sería un poco como un antes y un después de la Ilustración, una especie de cesura brutal en la historia de la humanidad, los ilustrados escoceses no lo tienen por mucho que hayan pensado en el progreso. ¿Esto es optimismo? Pues hombre, yo diría que sí. Lo que pasa es que es un optimismo que depende de contingencias. Es decir, no hay ninguna garantía divina teleológica, cosmológica. No hay nada en el orden del universo que nos permita, digamos, pensar que hay leyes históricas cuyo resultado ineludible es esto. Entonces, todo es posible. Si cogiéramos la epistemología de Hume, deberíamos de pensar que todo lo que podamos imaginar es posible. Lo que ocurre es que dentro de esa conciencia de una enorme contingencia donde nada está garantizado, se piensa que sí que hay lo que yo creo que en algún momento del texto he llamado un círculo virtuoso. Igual que hablamos de que determinadas situaciones pueden generar círculos viciosos, aquí hay una especie como de círculo de virtud. Y es un círculo de virtud donde, digamos, el egoísmo nos lleva al comercio, el comercio cuando realmente es verdaderamente producto de riqueza es el comercio internacional favorece la industriosidad, la laboriosidad de las personas, te acostumbra a las diferencias, a tratar con extraños, desaparecen los prejuicios nacionales, te tienes que acostumbrar a una perspectiva de cálculo, esa perspectiva de cálculo a su vez ese racionalismo hace que prescindas de la superstición. Como tienes riqueza, la quieres emplear en contacto con los demás, las mujeres entran en escena en la sociedad, aumenta la vida social, al aumentar la vida social aumenta el sentimiento de humanidad de las personas, el sentimiento de humanidad de las personas provoca gobiernos liberales, y los gobiernos liberales pues establecen la felicidad general. Todo en una especie de círculo de retroalimentación.
Bueno.
Entiendo eso, solo digo, y Piketty y otros dirían que no funciona así. O sea, hay más desigualdades, hay más control de la gente.
Sí, pues yo ahí querría decir, bueno, primero, una vez más, me ha gustado muchísimo lo que has presentado. Y además, lo que es muy curioso es que tanto tú como yo hemos empezado estudiando un Hume casi epistemólogo, vamos, tú más bien filósofo de la religión, y luego los dos, por caminos distintos, nos hemos ido abocados a estudiar el Hume historiador, el Hume comentarista de la vida normal, que es, por otra parte, fundamental en la recepción de Hume y en ciertos sentidos
ensayos, claro.
Es algo que cuando empezamos nadie en ninguna parte se nos decía que esto era tan importante. Entonces ha habido ahí un trasvase a lo largo de los decenios que hemos seguido en cierto sentido de maneras distintas, pero hemos seguido los dos. Yo, por un lado, lo que me parece como muy interesante de Hume es, y que encaja mucho con la, que explica mucho el texto de Gerardo, es de alguna manera yo no diría utópico, sino su optimismo, en el sentido de que él vive en una ilustración pre-revolucionaria. Entonces, aunque ha tenido lugar la ruptura con las colonias americanas, eso por supuesto había pasado, pero no incide en él, como por ejemplo en Burke, la Revolución Francesa. Es decir, que verdaderamente el panorama va a cambiar decisivamente con la Revolución Francesa, y en cierto sentido se podía decir Rousseau. Es decir, que de alguna forma Rousseau, que Hume conoció y que, cuya obra también trabajó, sin embargo es de alguna manera una excepción que incide muy poco en la visión general que puede tener Hume de su momento, de las posibilidades de la razón, de las posibilidades del equilibrio. Es decir, en ese sentido, en cierta manera representa el nivel más alto de seguridad de un momento, digamos, cultural determinado. Entonces, ¿cómo valorar esto? Bueno, pues una de las cosas que se puede decir en favor de Hume, que me parece que es muy interesante, es que nosotros, yo creo, podemos volver más fácilmente al pensamiento de Hume que, por ejemplo, al pensamiento de Hegel o al pensamiento de Comte, aunque algún pensamiento de Marx, en el sentido de que nos ofrece una perspectiva global. Y entonces, bueno, Hegel es quizá más grande teóricamente a la hora de hacer cosas como el tema del reconocimiento en Hegel. Bueno, pues eso es de una grandeza intelectual muy grande. La crítica de la causalidad de Hume en ese sentido queda en cierto sentido en segundo lugar. Pero quiero decir que es cierto que el capitalismo no ha triunfado, pero es cierto que ha triunfado lo suficiente, el mercado y el pensamiento del mercado ha triunfado lo suficiente para que Smith y Hume sigan siendo vigentes hasta cierto punto. Y si criticamos nuestra situación, lo vamos a criticar desde ellos y teniendo en cuenta sus posiciones, diciendo esto no es verdad o esto no es puramente verdad. Entonces, ¿qué es lo que le falta a Hume para que pueda ser realmente nuestro contemporáneo? Bueno, pues yo creo que lo que habría que tener en cuenta es algo en que Hume también es activo, pero por supuesto no es tan logrado, que es el tema del ámbito público. La idea, porque esto, él vive de esto, su historia de Inglaterra es un gran éxito editorial, le da mucho dinero, sus ensayos también, él tiene la idea de un intelectual público, que es algo propio del 18, pero antes los intelectuales pertenecían al mundo de la República de las Letras y podían intervenir en algunos casos puntuales, pero la idea de Hume detrás del ensayo es otra cosa. Entonces, Hume vive de eso, pero no lo tematiza de la misma manera y con la misma profundidad que la realidad del mercado y de los supuestos del mercado. Entonces, ahí hay dos elementos que van juntos. Hume evidentemente digamos, se identifica con la Inglaterra de su momento, pero tematiza mucho más el lado, digamos, económico del mercado y da por supuesto, no entra en lo que puede ser el mundo inglés con sus desperfectos que va a sufrir en 1832, con el Reform Bill, va a sufrir una inflexión ya muy importante en el sentido de querer hacer que la democracia empiece a ser algo más efectiva y algo más igualitaria. Esto Hume queda, en cierto sentido, como un motivo en el que él, en un sentido, abunda mucho, pero en otro sentido no analiza con las perspectivas que nosotros podríamos tener.
No sé si quizá que se acumulen las preguntas y luego contesto, sí, lo que me digáis.
Sí, yo quería...
Que son muchas para...
yo quería intervenir en primer lugar para decir que la lectura de este trabajo me ha gustado. Es un trabajo que en la parte economista nos ha gustado, pero como economista también nos gustaría hacer algún comentario, ¿no? Y sobre todo lo que está relacionado con el comercio y el comercio internacional. Yo creo que, o por lo menos mi lectura de Hume, desde el punto de vista económico, no tanto es importante la idea de que el comercio internacional ayuda a endulzar las relaciones entre los seres humanos o tiene todas esas virtudes que has destacado. Lo más importante y que destacamos los economistas es que Hume considera que el comercio internacional es un juego de suma positiva y está reaccionando en contra de los que la han precedido, que son los mercantilistas, que habían señalado que el comercio es un juego de suma cero y entonces solo se puede ganar a costa de otro. Entonces Inglaterra se puede engrandecer a costa de Francia o Francia a costa de España, por ejemplo, ¿no? Y lo que dice Hume realmente, y creo que en uno de los ensayos políticos dice textualmente, es que como ciudadano británico me alegro de que se enriquezca a Francia, a España, etcétera. Esa es la idea, porque al final está ahí la idea que subyace en ese concepto, es que el comercio es un juego de cooperación positiva, ¿no? Y eso yo creo que es el gran poder del ensayo del ensayo de Hume con respecto al comercio, ¿no? Según mi punto de vista. Y eso, porque muchas veces leyendo creo que no es tu intención, pero leyendo algunas veces algunos párrafos cuando hablas del comercio, parece que tiene un toque casi mercantilista, y esto es lo contrario. Es la crítica a eso.
Sí, bueno, es el turno de los economistas.
¿El economista qué?
No, yo Rivera, yo.
Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Y la verdadera aportación de Hume en la cuestión del comercio internacional fue lo que en la jerga de los economistas, bueno, y en la jerga de todo el mundo, es lo que Hume llama mecanismo de flujo de especie, que es el argumento fundamental que se carga las tesis mercantilistas, porque el objetivo fundamental de la balanza favorable era conseguir dinero, aquellos oro y plata, aquellos países que carecían de minas. Y Hume pues pone el de Gallagher y dice, pero bueno, primero, no todos los países pueden tener balanza favorable, pero es que la balanza favorable lleva en su seno el germen de la autodestrucción. Al entrar oro y plata, aumenta la cantidad de dinero, suben los precios y se cambia el sentido.
Experiencia hispana.
¿Cómo?
Experiencia hispana.
Sí, y se cambia el sentido de la balanza. Y bien, yo creo y seguramente que Luis está de acuerdo conmigo en esto, nosotros creemos que Hume era un gran economista, era amigo de Adam Smith y su pensamiento, yo diría más bien que utópico es optimista, sí, pero lo de la utopía yo no lo acabo de ver, lo de la utopía de Adam Smith. Adam Smith no se cansa de poner verdes a los comerciantes, a los industriales y demás. Pero entonces, él que ha hablado, que es consciente de que los individuos se mueven por los propios intereses, pero que además existe el sentimiento de simpatía que de alguna forma contrarresta el egoísmo, dicho sea de paso, Adam Smith nunca habla de egoísmo, habla de amor propio o de propio interés y demás. Pero ni tan siquiera se fía de la simpatía. Él reclama la fuerza coercitiva del Estado para sancionar las conductas inapropiadas. No sé si son el 10% o el 2% o lo que sea, pero yo creo que Adam Smith era un optimista, David Hume también era un optimista, y eran optimistas entre otras cosas porque creían en que, a pesar de que en el caso de Adam Smith pues se hablaba de que los beneficios de los empresarios iban a caer con la competencia, pero sin embargo Adam Smith nunca pensó que el crecimiento económico se detuviera, cosa que luego diría David Ricardo en el siglo XIX. Pero en ese sentido son optimistas, pero yo no creo que son utópicos, que sean utópicos. Sobre todo Adam Smith no. Y yo creo que, por ejemplo, pues también Hume creo que tiene algo así como
que él apela a la necesidad del Estado, pues un poco de una forma más suave que Hobbes, pero él se refiere a la generosidad limitada de los individuos, por no decir que son malos y perversos, como había dicho San Agustín y luego dijeron todos los otros, y la escasez de los bienes. Para eso es necesario que exista el Estado, para que defienda la propiedad privada, para que garantice que se pueda intercambiar la propiedad privada y para que se puedan cumplir las promesas, que es lo que ahora a David Hume es reivindicado por la nueva economía institucional, entre otras cosas por eso, porque da mucha importancia a las instituciones y concretamente al Estado y a la propiedad privada, que son las que la nueva economía institucional. Y ya para terminar, hombre, yo me trabajé y sigo trabajándome ahora el libro de Piketty. El libro de Piketty es muy bueno en el sentido de que tiene muchas estadísticas y nos muestra, y una de las cosas que muestra es cómo es el capitalismo el que aumenta la desigualdad. Pues tampoco estamos muy seguros, porque nada más que hace falta mirar al mundo, y no han sido precisamente los países capitalistas los más atrasados, sino justo todo lo contrario. Hombre, ya que hablábamos antes del famoso dulce comercio este de Montesquieu, y luego retomaría el concepto Marx en El Capital, que por ahí tengo la cita, pero generalmente yo creo que los países capitalistas, pues aunque se haya aumentado la desigualdad, y por ejemplo pues los famosos economistas de la oferta, que ahora vuelven otra vez con la matraca de la curva Laffer y demás, pero eso ya sería otro tema. Pero quiero decir que no, que yo creo que el capitalismo ha sido muy beneficioso para la humanidad, o para gran parte de la humanidad.
Sí, yo voy a solo responder que según la definición de utopía, y mi definición para esto era algo que nunca se logra, y yo creo que nunca se ha logrado un mercado libre y nunca van a lograrlo. Con el Estado o sin el Estado, porque los Estados tienen intereses en limitar los mercados, los miembros del Estado y desde luego los jefes de las compañías. Sí que reconozco que tienes toda razón, el mundo es mucho más rico ahora que era hace 50 años o 100 años, etc. Pero no sabemos dónde vamos con esas desigualdades. Debemos en mi país un cierto presidente que para algunos no es tan bueno para el futuro. Debemos a las inigualidades que se han creado del capitalismo.
Es una de mis bestias negras. Era un mercantilista. Hume lo hubiera puesto de los nervios.
Sí, pero es un capitalista mercantilista.
Un capitalista, pero eso ya lo decía Daniel Smith. ¿Qué hace? ¿Defender sus empresas?
Sí.
Pues sí, pues bueno, pues no sé. Pero eso no quiere decir que los que defendemos el capitalismo defendamos a Trump.
Al menos, en mi opinión,
algunos entre los que yo me encuentro, me parece que es perverso para el desarrollo y la buena marcha de la humanidad.
A mí también, pero es parte del capitalismo. Y el utopía es un mercado libre.
Pero contra eso, pero contra lo que dice Trump, era contra lo que luchó David Hume y Adam Smith. Sí. O sea que entonces yo creo que...
Pero nunca van a tener un mercado libre, yo digo.
Pero fíjate que precisamente Adam Smith, una de las cosas que dice en La riqueza de las naciones, es que los comerciantes, cuando se juntan por cualquier motivo, boda, por un bautizo, acaban conspirando en contra del público.
Sí.
Y precisamente a la riqueza de las naciones, que tiene muchísimas interpretaciones, no es un libro que hable a favor de los empresarios. De lo que está hablando precisamente es de la competencia, porque es la única forma de limitar el poder de estos que conspiran contra el público. Si la riqueza de las naciones favorece a alguien, es al consumidor. Que es lo que está diciendo, que un sistema competitivo lo que ayudaría sería poner una serie de productos a unos precios más bajos en el mercado. Y es muy crítico, por lo tanto, contra los empresarios, con eso que se llama el capitalismo de amiguetes, el crony capitalism, bueno, pues Trump y compañía, ¿no?
Sí, por eso digo que es una utopía. O sea, que no
él defiende por qué él llama utópico.
¿No? Ya, pero si Hume y sobre todo Adam Smith no hubieran tenido la visión esta de que el mundo es imperfecto e incluso los empresarios están conspirando contra el mercado, hombre, si no hubiera visto eso, si dices, hombre, pues este sí que es un optimista y al final es utópico, pero lo que está hablando tanto Hume como Adam Smith son personas de carne y hueso. Es decir, yo creo que el utópico y las utopías del siglo XIX se diferencian de lo que están hablando estos dos autores, en que los utópicos del siglo XIX hablan, si me permiten la expresión, que hay muchos politólogos y seguro que me van a criticar, la idea del hombre nuevo, el hombre con las virtudes, y lo que están hablando estos es de unos hombres y unas mujeres de carne y hueso que incluso son egoístas y que van en contra del público en general, y no solo del público en general, sino intentando conseguir privilegio a costa de otros productores, que es lo que dice Adam Smith. Es decir, esa visión no es la visión de un utópico.
Según la definición de un utopía.
Me gustaría mediar porque yo le quería preguntar a Gerardo, ¿hasta qué punto Hume parte de lo que hoy llamaríamos teoría económica o parte más bien de una psicología en gran parte intuida con ejemplos de aquí y de allá que se remontan en gran parte a la filosofía natural, ¿no? O sea, a lo que en el hombre finalmente triunfa si se le dejase obrar libremente, ¿no? ¿Es un economista o es más bien un filósofo de la naturaleza?
Yo no sé si quizá ya podría intentar responder a algunas cosas, sobre todo porque a lo mejor algunas de las respuestas se pueden un poco unir. Pero bueno, voy a empezar un poco alejado del comercio y luego llego un poco al comercio y a la naturaleza humana. A ver, en relación a lo que comentabas, Jaime, yo diría desde luego dos cosas. A ver, en Hume y en Adam Smith no hay una concepción trágica de la naturaleza humana. Eso es lo que en la primera parte de mi texto hablaba un poco, de que con Nietzsche, con Freud, cuando empezamos a hablar de distinto de muerte, de zanatos, ese es un mundo completamente distinto de la concepción del hombre que tiene Hume. Y eso tiene mucho que ver con la crítica a la ilustración, y tiene mucho que ver seguramente con el romanticismo. Con lo que yo un poco contrapongo como a dos modelos de la naturaleza humana. Si pensamos que a los hombres lo que nos motiva, por ejemplo, es el interés propio y criterios de utilidad, es decir, si pensamos que somos verdaderamente racionales, no obedeceríamos a los gobernantes cuando nos dijeran que participáramos en una guerra, y sí que les obedeceríamos a los gobernantes cuando nos dijeran, yo qué sé, que practicáramos políticas de equidad que en principio no son muy peligrosas para nuestra supervivencia. Sin embargo, el ejemplo que yo tomo de un libro, pues es muy difícil conseguir que la gente se afeite, se quite la barba, pero conseguir movilizar a la gente para matar a unos vecinos que no te han hecho nada es muy fácil. Lo cual puede ser entonces que haya, digamos, que la guerra sea un elemento instintivo, que haya genes destructores en la naturaleza humana. Y eso
Y eso no está presente en Hume, eso está presente en el romanticismo, eso está presente en el psicoanálisis, eso está presente en Freud, y yo pienso que es una teoría falsa. Por mucho que, impactados por lo que sabemos de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, un poco podamos pensar. Pero bueno, realmente en Hume no está esa concepción trágica del hombre, y tampoco está una cosa que realmente se produce con la Revolución Francesa, que es la aparición de un nuevo sujeto histórico, lo que podríamos llamar el pueblo organizado y creando cosas. Eso en la concepción de la política de Hume no es completamente desconocido. En su historia de Inglaterra hay momentos en los que el pueblo ha hecho cosas de un poco sin élites gobernantes, pero han sido un poco locuras. Es decir, Hume no puede ser conservador porque no ha habido, digamos, nada contra lo que reaccionar. Barthes puede ser el padre del pensamiento conservador porque en la Revolución Francesa aparece esa especie de fantasma que luego va a recorrer Europa. ¿Cómo hubiera reaccionado Hume a la Revolución Francesa? Pues honestamente, muy buena pregunta. No lo sé. El tema del comercio. Bueno, si en mi texto hay algo que dé la impresión de que Hume es un mercantilista, en absoluto. De hecho, el texto este que mencionabas, sí,
está en la
en la página 29. A ver si está en la página 29.
Está aquí.
Está la idea esa de que como súbito británico me atrevo en consecuencia a implorar que florezca el comercio de Alemania, España y tal, incluso Francia. La idea de... Y comparo ese texto con un texto de Adam Smith donde digo que es una crítica al mercantilismo, admitiendo que eso es así, o sea, y además yo me hago la ilusión de que intento un poco explicar el mecanismo económico por el que el comercio internacional es una estrategia en la que todos salen ganando. Tú produces cosas para que los ciudadanos o los habitantes de otro país las puedan comprar, tienen que tener dinero, pero a su vez, para que ellos tienen dinero, tienen que tener un poco la perspectiva de comprar las cosas que tú produces. Luego realmente eso es un círculo de estos virtuosos, y es una estrategia efectivamente donde todas las partes ganan y que permite un poco, lo comentaba en mi texto, superar lo que a mí me parece un punto conflictivo de Hobbes, y es que si la base de la cooperación es la igualdad, pues realmente, ¿por qué naciones que son muy desiguales van a cooperar y por qué no se van a mantener en un estado de guerras contra todos? Pues la estrategia del comercio, una estrategia donde todos ganan, pues parecía un poco resolver ese problema. Lo que sí que es verdad es que, aunque yo desde luego en mi texto haya pretendido defender que Hume y Adam Smith van de la mano en la oposición al mercantilismo y en la defensa del libre comercio, a mí lo que más me interesaba en el texto no era esto, era un poco lo que yo llamaría algo así como los efectos psicológicos de la mentalidad comercial. La idea de qué tipo de psicología tiene el comerciante. Y la idea de Hume es que es un hombre que se vuelve social, que ve incrementado eso que, utilizando un poco una terminología de Pinker, es la escala de razón. Es un hombre que calcula, es un hombre que se autocontrole, es un hombre que se acostumbra a pensar en términos de beneficio muy a largo plazo. Es un hombre que, en tanto que quiere riqueza, por vanidad, y Hume no lo excluye, lo dice, es que el necio se moverá por vanidad, los inteligentes por otra cosa, quiere presumir de esa riqueza y se vuelve un hombre sociable, le encanta participar en tertulias. Se refinan sus placeres y eso hace que las mujeres se integren en la vida social, con lo cual se acaba un poco despreciando las virtudes del guerrero. O sea, eso es un poco lo que me interesaba en el texto, porque es en ese contexto en donde la razón, cambia tu psicología. Realmente la razón y la imaginación hacen que tu sentimiento de simpatía, que a lo mejor sería siempre para los más cercanos, se amplíe muchísimo. O sea, me interesaba eso, me interesaba un poco esa idea de que, como empezando por el comercio, que en principio es una actividad producto del interés, sin embargo, acabas humanizando tu naturaleza. que es lo que yo decía. Y eso es un poco la tesis del comercio dulce. O sea, me interesaba ver que eso que está en Montesquieu, que también está en William Robertson, y en un determinado momento siento un poco la idea de William Robertson. O sea, eso, digamos, además ahí no pretendo ser original en absoluto, eso es el libro de las pasiones y los intereses de Hirschman. Pero hay una cosa en la que yo creo que tanto Hume como Adam Smith no son defensores tout court del mercado. A ver, en el caso de Adam Smith, la idea, una de las ideas muy importantes, pues además es una idea que en Hume no está presente. O sea, si queremos tener una visión global de la ilustración escocesa, aunque sea picando de aquí y de allí, la podemos tener. La idea de que la especialización del trabajo, lo cual es extraordinariamente importante por aumentar la productividad, pero claro, la productividad depende, y la especialización de que puedas tener expectativas de intercambiar tus productos con los demás, la especialización puede hacer que el trabajo sea embrutecedor. Y eso lo dice Adam Smith. Entonces, ¿qué ocurre con el trabajo embrutecedor? Pues que hay que paliarlo. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado para proporcionar educación. Hay un libro que a mí me ha gustado mucho, la puedo cuestión de sacar aquí, pero es que es una cita que me gusta mucho, el de la amistad de Hume y Adam Smith, donde, si soy capaz de localizar la página en un determinado momento, se habla justamente de ese tema. El trabajador especializado, dice, la torpeza de su mente le hace incapaz no solo de disfrutar o ser parte de una conversación racional, sino de concebir cualquier sentimiento generoso, noble o tierno. La invariabilidad de la vida sedentaria llega a corromper su actividad corporal de tal modo que es incapaz de emplearse con vigor y perseverancia en cualquier ocupación que no sea aquella que le corresponde. Su destreza en esa tarea concreta parece pues adquirida a costa de la virtud intelectual, social y atlética. Luego, la especialización que es necesaria para la productividad destruye la naturaleza humana. Leemos este texto y es como si estuviéramos leyendo al más de los manuscritos de la Economía y Filosofía. Y eso el Estado lo tiene que evitar a través de la educación. Luego, hay algo. Es decir, no es todo mercado. Ahí el Estado es muy importante.
Eso es por lo que niega la
opinión. Y ahora vamos a Hume. Para Hume, digamos, si fuéramos a los elementos más, digamos, más básicos de su pensamiento, en Hume hay mucho de utilitarismo. Entonces, en determinados momentos, pues el mercado puede hacer que el pueblo pase hambre y que corra peligro de muerte. Bueno, pues no hay ninguna duda. Hay que arrasar los graneros públicos. ¿Por qué? El planteamiento es individualista y el planteamiento es un poco el planteamiento de lo que favorece la cooperación. Y si te vas a morir, está claro que no te conviene cooperar. Te conviene, como movimiento colectivo, y lo dice Hume, abrir los graneros públicos. Es decir, lo que no da el Estado lo debe dar la sensibilidad social o el interés de los propios trabajadores. Es decir, antes que morirme, está claro que lo racional, lo utilitario, lo inteligente es un poco no sacrificarme yo por el mercado, sino destruir el mercado. La igualdad, porque Hume es muy consciente, y a veces es una cosa que también menciono en el texto citando a Locke y a Adam Smith. Claro, las sociedades de mercado pueden aumentar las desigualdades, pero a mí me da la impresión de que para Hume la desigualdad no es un problema. No es un problema que haya mucha desigualdad entre los que están muy arriba y los que están abajo, siempre que los de abajo tengan determinadas garantías, tengan lo que hoy llamaríamos determinado nivel de vida. Me voy a permitir también citar una cosa de Hume sobre lo que sería lo ideal. Dice, en la medida de lo posible, toda persona debería disfrutar del fruto de su trabajo, de una plena cobertura de todas sus necesidades y de muchas de las comodidades de la vida. Nadie puede dudar de que esa igualdad es la más apropiada a la naturaleza humana. Luego, podríamos hacer vamos a dar un salto, y un salto que intenta responder a la pregunta, podríamos hacer una lectura casi socialdemocrática de Hume, o socialdemócrata. Las desigualdades están muy bien, pero el punto de partida no puede ser el nivel de subsistencia, sino debe ser algo así como una especie de meseta democrática. Las desigualdades que empiecen a partir de aquí, de la satisfacción de determinadas necesidades básicas a las que todos tenemos derecho. Que a partir de aquí algunos llegan a ser más que otros, bueno, pues no hay ningún problema. Si, digamos, todos tenemos una especie de red de seguridad por debajo de la cual no podemos caer. No costaría mucho encontrar esa postura en algunos de los ensayos de Hume. Teoría económica y naturaleza humana. Claro, a mí lo que me gusta es eso, es un poco la relación entre los dos conceptos. Hay un texto que yo creo que los filósofos desconocemos muchísimo, para nuestra desgracia, a lo mejor los economistas lo trabajan mucho, un texto de un profesor Macpherson, este que escribió la teoría política del individuo posesivo, tiene un texto que habla sobre la penetración económica en la teoría política. Y tiene la idea de que siempre que hay relación entre teoría económica y teoría política, vamos por el buen camino. Y él va analizando cómo, por ejemplo, pues en este tipo de pensadores se produce. Cuando se produce un poco teoría política alejada de la teoría económica, podríamos pensar el marxismo empezó siendo una teoría económica y una teoría política. Si vamos a la escuela de Frankfurt, tenemos crítica cultural, pero no tenemos nada de economía. Pues las cosas van por mal camino. Y lo interesante de Hume es un poco el intentar basar una teoría económica en una especie de teoría de la naturaleza humana. Las pasiones que tenemos, la limitación de nuestros intereses, la limitación de nuestra racionalidad, que hace posible el Estado, el hecho de que nos preferimos normalmente a nosotros o a nuestros familiares frente a los demás, la parcialidad humana, hacen que este modelo de sociedad para Hume sea un modelo natural. Hume realmente lo que está intentando es buscar un fundamento en la naturaleza humana de una especie de teoría política liberal de mercado. Por eso yo decía que sus leyes de la justicia básicamente son un primer principio, la idea de un respeto a la propiedad que tiene todo individuo, que esto viene de Locke, el principio de self-ownership. Toda persona es propietaria de algo, básicamente de su vida, de su cuerpo, y ese debe ser el punto de partida de todo. Y tienes derecho siempre que los demás respeten esa propiedad que es tuya. Y luego, la idea de que toda sociedad en principio es un mercado, es un mecanismo para intercambiar productos. Hume no podría ser comunitarista, o pensaría que las necesidades psicológicas más profundas del individuo se satisfacen en la familia, no se satisfacen en grandes sociedades. ¿Por qué necesitamos grandes sociedades? Porque nuestros intereses hacen un poco que nos convenga establecer contratos e intercambiar productos.
Pero hay una cosa, si me permitís, ya que estamos con este debate, es decir, muchas de las cosas que has dicho yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, lo único que me diferencia es en el matiz. Es decir, cuando estás hablando del mercado y has puesto el ejemplo de Adam Smith, como dice en el primer libro de La riqueza de las naciones, que la división del trabajo aumenta la productividad, pero en el libro quinto dice que llega a idiotizar al trabajador, y entonces propone una intervención que, vamos a ver, el sistema de mercado no niega las intervenciones del Estado en la economía. Es más, porque es que uno que defiende el mercado no es anarquista, sino que propone un conjunto de intervenciones del Estado. Nosotros los economistas, ya desde los años 30, siempre nos referimos a un artículo de Jacob Painter, el padre de toda la escuela de Chicago, todo esto, que habla de las hace una relación de todas las intervenciones que propone Adam Smith en La riqueza de las naciones, y no solo habla de la educación, sino que habla por ejemplo intervenciones, las actas de navegación, que algo más mercantilista e intervencionista que eso, habla de limitar el tipo de interés o sea que hay un conjunto, es decir, que en un economista que defiende el mercado no tenemos ningún problema de defender determinadas intervenciones. A lo mejor quien tiene más problemas son los anarcocapitalistas como McCloskey, que lo que está negando es que exista un Estado, etcétera, etcétera. Y luego, la segunda idea, que la última que has dicho, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, yo no quiero una economía que se distancie de la filosofía moral, no. Es que sobre todo, fíjate, yo que tengo que dar, pues desde clases desde Aristóteles hasta los premios Nobel, es que cuando ya llego a mitad del siglo XIX estoy tan aburrido, porque ya me empiezo a aburrir. Es decir, porque es cuando desaparece precisamente este vínculo que luego en el siglo XX autores de diferentes escuelas intentan retomar precisamente lo de estos autores, es decir, autores como Amartya Sen, su mujer, la Rothschild, es decir, que sobre lo que has dicho sobre la interpretación es muy importante, o un Hayek, que son autores que realmente tú estás leyendo a unos autores que hablan de temas filosóficos, hablan de naturaleza humana y luego hablan también de economía. Además, pongo el ejemplo de Hayek y Sen para dos autores con dos visiones completamente diferentes. Es decir,
otra ronda de palabras, porque si no, no.
Oye, avivar el fuego.
Sí. A mí me interesa, no sé si. Sí, digo, vale. Me interesa particularmente Hume, aunque yo confieso que he accedido a él en la perspectiva clásica: primero, un teórico del conocimiento, una crítica corrosiva a la posibilidad de la certeza, el conocimiento, estatuto, la verdad, este tipo de cosas. Pero estudiando, y estudiando no tanto manuales, yo esto lo veo muy claro, sino directamente en las obras, te encuentras un mundo lleno de matices y de filigranas que son verdaderamente el alma del autor. Entonces, leyendo el Tratado de la Naturaleza Humana, por ejemplo, que es una obra que al final, pues, que al parecer no le satisfizo, suficientemente la dividió, etc., encuentras que lo que de verdad le interesa es un estudio de qué es el hombre y particularmente cómo ser activo en sus actos. Es una teoría fundamentalmente inducida en la naturaleza humana a partir de las pasiones, que en un nivel racional son virtudes. Y eso explica efectivamente la abundancia de términos relativos a sentimientos, deseos, anhelos y todo el mundo psicológico, que creo que lo has dicho tú, sí. Cómo repercute en el psiquismo, o en la perspectiva psicológica, en relación con el intercambio de bienes, mercancías, prestación de servicios, etcétera. Y yo creo que eso es realmente es la estructura nocional, ideológica de Hume, y es francamente interesante. Y a propósito de eso, y ahora llevo a lo mío, te planteo algo que te he dicho antes, pero sí. que me interesa. La teoría de las pasiones la ves dando tumbos en la modernidad, pero que en última instancia retoma grandes cuestiones clásicas. Y yo creo, y lo digo honestamente porque no lo he visto de otra manera, por ejemplo, en Hume, muy netamente, también se ve claramente en Spinoza, también se ve en Descartes, pero en última instancia llega a la teoría, eso sí, de las pasiones en el nivel del apetito sensorial y la teoría de las virtudes en relación con la voluntad. Es decir, en última instancia su arraigo suele estar en Aristóteles, ¿no? Sí. La cuestión está, ¿hasta qué punto hay discontinuidad y continuidad en esta teoría del... En esta teoría, ya veo que
como en caso de nuestra discordancia. Lo del comercio ha sido fácil comparado con el, porque el debate que puede surgir aquí.
Una cosa y termino. Sí. Yo creo que tenía una segunda, pero a esta, digamos, renuncio, dado que seguro que hay muchos más intereses. Hay una estudiosa muy interesante en Chile, es Yanina Burlando, en la Universidad Católica de Chile, que es una mujer muy perspicaz y muy, muy seria, muy trabajadora, que afirma que se percibe netamente la continuidad, no la discontinuidad, de esta teoría de las pasiones, y en donde el momento particular, perdonad que lo lleve un poquito a mi sardina, ¿no?, de algunos escolásticos, es inequívoca, incluso en fin, particularmente la teoría de las pasiones. Seguramente como ciertas renovaciones de teorías más antiguas y más clásicas todavía, fundamentalmente Tomás de Aquino.
Sí.
Espera, vamos con
sí.
Julio y luego Isabel, ¿no?
Estaba Isabel antes.
Ah, Isabel,
vale. Es que da igual, no sé. Bueno, yo es que voy a cambiar de registro, así que... ya que han hablado los economistas y ha hablado el filósofo, pero como me muevo en el mundo de la historia y las ideas, voy a hablar desde otro registro. Y además para mí siempre es importante el tema contextual, ¿no? A ver, voy a hacer una pequeña crítica al título, ¿vale? Al título del trabajo, porque tiene que ver con, bueno, claro, yo hice una tesis doctoral sobre el tema, entonces una de mis críticas siempre ha sido el circunscribir la ilustración escocesa a Hume y a Adam Smith, cuando la ilustración escocesa es mucho más que eso. Entonces, ya sé que no es tu error, pero como es el título, yo me esperaba un texto en el que dije, voy a regresar a mis temas, y bueno, pues me encontré algo muy interesante sobre Hume, pero no era lo que yo había pensado que me iba a encontrar, ¿no? Porque la ilustración escocesa pues ha sido descrita como un gran movimiento de efervescencia intelectual, diría poco, o de un gran movimiento cultural, que decía Rory, en fin, y en el que, bueno, la nómina de pensadores es muchísimo más amplia, como tú bien sabes, ¿no? Es decir que es verdad que Hume es uno de los grandes filósofos británicos, sino el más importante de los ilustrados escoceses, y que Adam Smith tiene su importancia, sobre todo porque se le ha recuperado la parte económica, aunque la parte de filósofo moral es fundamental. Pero claro, ahí estaría Julio, que ha estudiado mucho a Hutchinson, ¿no? Que no nos lo podemos olvidar, o está Henry Homelord Games, o está John Millar, o está Thomas Reid, o Dougal Stewart, en fin, Adam Ferguson, que es un autor que yo he trabajado mucho. Pero no solo eso, no solo los filósofos, sino también todo el contexto intelectual que había en el entorno. Matemáticos importantes, ¿no? La familia Gregory, arquitectos, el padre de la geología, en fin, todos esos convivieron en ese ámbito de la ilustración, dándole fuerza a la idea de la ilustración escocesa. Pero también está el padre de la neurología, y entonces el padre de la neurología también va a influir en el análisis que él hace de la mente humana, en el siglo XVIII, que eso también va a influir en la idea y en el desarrollo de que van a tener los ilustrados escoceses sobre la importancia que juegan las pasiones en la conducta. Entonces va a haber ahí también una relación, digamos, con este desarrollo o con este padre de la neurología, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, porque ese contexto también influye en la configuración del pensamiento. Pero también creo que hay aspectos históricos que son relevantes para entender, por ejemplo, esto que decías tú de la importancia que adscribe Hume, por ejemplo, la cooperación. Es decir, el contexto, como bien sabes, es hay un tratado de unión por el que se pierde, por el que Escocia pierde el poder político, ¿no? Porque casi todo el poder político pasa a Inglaterra, a cambio de poder participar en el comercio y en el comercio internacional, lo que lleva a un desarrollo importante de la economía escocesa. Pero los escoceses se quedan con tres instituciones que son fundamentales para el desarrollo de su pensamiento, que es la Iglesia escocesa, o sea, que ellos se quedan con la Kirk, ¿no? No con la Iglesia anglicana, con la Iglesia anglicana de los ingleses, se quedan con su propio sistema jurídico, que va a ser un sistema jurídico más cercano al europeo y no al common law inglés, que eso también va a configurar mucho de su pensamiento, y se quedan, bueno, no se quedan, sino que desarrollan unas universidades que no había el mismo desarrollo en Inglaterra. El desarrollo de las universidades escocesas va a ser fundamental. Y en todo ese juego, bueno, además están todas las sociedades que ellos crean, frente a las sociedades que crean también los ingleses, pero ellos crean sus propias sociedades que también son muy, muy importantes. Está la sociedad que dio fuerza al sentido común, en fin, una serie de sociedades. Y en todo ese conglomerado, los ilustrados escoceses estaban ahí, participaban. Todos fueron, bueno, tú lo sabes, Thomas Robinson fue rector de la universidad, pero además fue presidente de la escuela moderada o de la fracción moderada de la Iglesia escocesa. Participaban también del sistema jurídico, tenían prebendas con el ámbito político y jurídico. Todo eso juega en la formación y en la configuración del pensamiento. Yo creo que eso es importante. Entonces, claro, cuando yo vi la ilustración escocesa, pues no me encontré esto. Pero bueno, ya sé que a lo mejor ahí había que hacer algún apaño. Entonces, otra cosa, dos cositas más que quería comentar. Claro, esto hace que en muchos temas ellos compartan visiones, pero en algunos otros pues tengan algunas diferencias, y que incluso las llegaron a discutir en sus distintas sociedades. Y pero no meterme en una en muchas que puede haber, Hay una que tú la has mencionado y que creo que es importante, que tiene que ver con la idea de la división del trabajo y de cómo veían la llegada de la sociedad comercial y de cómo jugaba la división del trabajo en ello, que ellos la llamaban la separación de las artes y las profesiones, ¿no? Entonces, ya has mencionado un poco que Adam Smith también tenía ahí algunas precauciones y que quería que hubiese una intervención para que, bueno, paliar las consecuencias, pero él hablaba de las consecuencias más económicas, mientras que otros ilustrados hablaban más de las consecuencias éticas o de las consecuencias políticas que podía traer la división del trabajo. Incluso esto es algo que Marx recupera un poco de ellos. Entonces sí que hay algunas diferencias importantes ahí. El caso de Ferguson, que es claro el que más he trabajado, pues él habla de la llegada del ocaso del temple humano, que puede llegar con la división del trabajo, la separación de las artes, la pérdida del ejercicio ciudadano, o la pérdida o el quebranto del honor marcial, que tan importante era para ellos en esa época. Y las soluciones a veces no son compartidas. Hay otros pensadores escoceses, como Millar o como Ferguson, cuyas soluciones van más en la importancia de mirar la antigüedad, de no perder la virtud activa, de no perder la virtud ciudadana, ¿no? Que es distinta a la respuesta más liberal que van a dar Hume o Smith a este tipo de problemas. Entonces no siempre hay cuestiones ahí compartidas, que yo creo que sería interesante un poco confrontar también, aunque es verdad que todos ven a la llegada de la sociedad civil comercial como la llegada de la civilización, ¿no? Entonces en eso sí que van a estar... que van a compartir cuestiones. Bueno, tenía algunas dos comentarios más así pequeñitos. Estoy bastante de acuerdo contigo en la recuperación del libro de Hirschman, de las pasiones y los intereses. Yo creo que es el libro que describe muy bien esa cómo se dio todo este panorama. Y una cosita que no, ya me salgo de esto que estoy comentando y me voy a Pinker, que confieso que no le he leído, con lo cual igual lo que voy a decir es una mala interpretación, ¿no? Le recuperas aquí con las, bueno, nos dices cómo vemos el mundo actual y entonces las seis tendencias que han contribuido al repliegue de la violencia, seis momentos históricos. Y hay una cosa con la que no estaría de acuerdo con Pinker, no contigo, sino con Pinker, que es el desarrollo de la aversión a la violencia. Sí, puede ser a los hombres, pero habla de los animales. Y de verdad creo que esta es la época en la que más violentos somos con los animales. Bueno, pero eso es una reflexión al margen que me ha sucedido. Será porque ahora estaba estudiándome la violencia, como, bueno, en todas las cosas que tienen que ver con las granjas donde tenemos a los animales. Y bueno, simplemente mencionarlo, pero creo que somos los más, la época que más violencia estamos generando contra el mundo animal, incluso vegetal, pero el animal es ahora. Bueno, eran una serie de comentarios.
Yo, después de lo que ha dicho ella, más o menos quería hacer una pequeña contextualización que va en la misma línea, aunque yo tenía idea de subrayar dos cosas, pero simplemente cuando hablabais de optimismo y utopía, simplemente recordar lo que pudo ser el Tratado de la Unión y de repente una ciudad, por ejemplo, como Glasgow, que empezó a beneficiarse del comercio con América, a tener dinero. Imaginad simplemente mirar 10 kilómetros más allá y ver a los bestias Highlanders cómo podían vivir. Quiero decir, eso que tú decías de que las mujeres se incorporan no es moco de pavo. Pues para ser optimista, simplemente por poner una cosa más. Y también subrayar el hecho de que... tú quizás has sido prudente diciendo que además de Hume hay muchos más autores. Yo incluso recuerdo a uno de los grandes, los popes de Browning, Alexander Browning. Sí, él está convencido que Hume es el que no es de estos. No pertenece a la ilustración escocesa. O sea que, bueno, hay mucho, digamos, más que nada porque más que es un movimiento de la ilustración escocesa, más que de individuos, yo creo que es más bien de un grupo, ¿no? Y ahí puedes ver de todo. Por ejemplo, el caso de Millar, que era la forma en cómo, cuando hablabas de Smith, de cómo se queda eso, ¿no?, dado un poco con la idiotización, lo cierto es que Smith no sabe qué decir. Que si tiene alguna idea, pero no sabe dar. Millar sí que tiene una utopía, por lo menos, yo qué sé, de cómo eso se podría resolver. Quizás viendo a los estados antiguos, pero sí en un espíritu que es lo único que yo quería decir, que es el espíritu que se consigue precisamente con eso que decías tú, que favorece la riqueza de las naciones, que es el hecho de que somos más civilizados. Y esa civilización no es algo que no recaiga de nuevo sobre el modo en cómo comerciamos con los demás, cómo consideramos el comercio, etc. Pero bueno, eso ya lo dejo ahí. Simplemente quería, ella lo ha hecho mejor que yo, ya no voy a poder, pero tres alusiones que me han llamado mucho la atención, y la última, empiezo por el final y la última te contesto lo de las pasiones que me ha llamado la atención. La primera es que al final de tu texto, las dos últimas páginas son Rorty. No es estúpido, porque Rorty en su último momento empieza a leer a Annette Bayer, que tiene una recuperación de los sentimientos morales de que ya le elegí. La segunda es que hasta la página, prácticamente hasta la mitad de tu texto, curiosamente, estabas exponiendo a Hume y demás, a partir de cuando dejas a Robertson, y yo leía a Mandeville. Era Mandeville, completamente Mandeville.
Aludes
a una vez, pero es curioso. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Mandeville es mercantilista. Y la diferencia es una cosa que has comentado tú. Es que Mandeville, que has comentado tú hablando de Smith. La diferencia es que tanto Hume como Smith ya no hablan de egoísmo, sino que hablan de amor propio. Y esa es la diferencia. El clic que hacen, me da la impresión, el clic que hacen los escoceses, Hume, Smith, es que cogen a Mandeville y sus pasiones y cambian vicio por interés. Por eso nosotros ya no hablamos, nosotros los escoceses del 18, ya no hablamos de pasiones, sino que hablamos de otra cosa, que se llaman... Me vais a disculpar, yo voy a llamar sentimientos, pero podéis poner lo que queráis. Es decir, pasiones educadas. Es otra cosa, es otra historia. Ponéis lo que queráis porque no hay nada... Bueno, lo que queráis, ¿no? Pero en eso somos distintos. Eso lo ve Hitchman muy bien. Lo que hacemos, lo que hace el 18 es precisamente cuando cambia el vocabulario y ya no hay vicios, sino que hay intereses. Y ya no hay egoísmo, sino que hay amor a uno mismo propio. En ese mismo momento acabamos de poner una valla tremenda y ya no nos parecemos. Por eso el texto, yo estaba yendo más y yo, ¿cuándo va a cambiar esto? Pero en algún momento tiene que cambiar. No es que cambiara mucho, pero es verdad, eso sí que me llamó mucho la atención. Y es un autor que también es tremendamente olvidado, y es el autor ante el que reaccionan todos los ilustrados escoceses para decir, no, no somos así. Nosotros no decimos vicio, decimos una vez es amor propio, otra vez es interés. Ya van inventando un vocabulario que es el que, de alguna forma... Bueno, yo creo que no somos familiares, no lo sé.
No sé si...
No, una cosita solo para completar tu comentario, que yo creo que civilizan a Mandeville, ¿no? Porque además la propia visión del capitalismo en Mandeville sí que parte del presupuesto de que el capitalismo... Al capitalismo le es consustancial la clase, la existencia de la pobreza y de los explotados. Y ellos, aparte de que dulcifican las disposiciones que llevan al intercambio económico y le ponen unos nombres más civilizados, también borran un poco la idea originaria que está en Mandeville y que claramente dice aquí está el lujo y aquí están los explotados.
Mandeville. Un pequeño apunte de Mandeville. Es que lo de Mandeville es que tenía una actitud moral a favor de los trabajadores pobres, porque una de las cosas que pensaba es que si los trabajadores ganaban más, pues se dedicaban pues a ir a la taberna con mujeres malas y demás, y eso era una idea, o sea, lo de Mandeville es, hay que echarlo de comer aparte, yo aquí ante la autoridad no, pero Mandeville era mucho Mandeville,
Hombre, yo lo he leído, creo que parecido a Rousseau, de hecho todas las referencias de Rousseau sobre la desigualdad, creo que a parte de Hobbes, y algún ius naturalista, a quien cita y a quien contesta es a Mandeville, y se refiere a él. en el segundo discurso, en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau está contestando claramente la imagen del mercado, aunque no lo cite el mercado, que ha leído en Mandeville, y creo que va por ahí. Es decir, la idea del lujo, y vamos, yo no he hecho la misma interpretación, lo siento, de Mandeville y de esa visión de los trabajadores, de los...
No, eso lo puedes leer en Mandeville, ¿eh? O sea, yo no me estoy inventando nada.
Sí, pero plantea una polarización social, porque las mismas... O sea, una polarización social...
Es que, vamos a ver, lo de Mandeville fundamentalmente es un cínico. Pero hay otras cosas que son un poco peores respecto a tal y como estamos aquí. Cuando él dice que los vicios privados se convierten en virtudes públicas, dice una cosa peligrosísima, que es bajo la diestra administración del hábil político. Bueno, frente a eso, Hume y Adam Smith piensan que los individuos son como son y no son fácilmente maleables. A lo mejor por eso ellos no les intentan gobernar. Pero lo de Mandeville, ahí yo, Hayek, que le defiende muchísimo, pero una lectura muy detenida de Mandeville, a mí me da la impresión de que el origen espontáneo de las instituciones y todo eso no está tan claro en Mandeville. O sea, Mandeville, yo creo que la teoría de los sentimientos morales, aunque un amigo nuestro, John Reeder, decía que Adam Smith ni tan siquiera consideraba a Mandeville, que le parecía que era que en realidad la teoría de los sentimientos morales contra quien iba era contra Thomas Hobbes, no contra Mandeville, que lo que pasa es que era más fácil enfrentarse con Mandeville, que le consideraba que era, pues eso, un chichiribaina. Lo de Hobbes ya era más una cosa un poco más seria. Pero bueno, perdón por... Y ya sí que con esto, lo que decías de la relación entre los economistas y los filósofos políticos, yo creo que eso está clarísimo. Entre otras cosas, el homo economicus, que es nuestra piedra angular, eso no lo inventamos los economistas, lo tomamos prestado de los filósofos políticos.
Pero quizá, bueno, cosas quizá como muy puntuales y luego ya algo más general. Sobre esto de Mandeville, yo tengo la idea de que básicamente la diferencia es que por una parte Mandeville evidentemente es mercantilista y por otra parte como que la idea de consumo de Mandeville, que es ese consumo que es el que permite que los vicios se conviertan en prosperidad, es el consumo conspicuo, es el lujo de unos pocos que bueno, pues permite mejorar en algo la condición de los muchos. Pero la perspectiva en Hume ya ha cambiado totalmente y eso se percibe muy bien en un ensayo que se llama O the Middle Station of Life. La idea de que en Hume ya aparece un poco la idea de un consumo extendido y de clases medias. Ya no se trata de que un grupo muy reducido de ricos, digamos, sus lujos den trabajo a los demás, no. Se trata un poco de una sociedad de consumo, se trata de una sociedad, diríamos, de clases medias. Y de hecho lo que hace Hume en ese ensayo es defender, pues eso, la situación de los que están en el medio, ni son excesivamente ricos ni son pobres, evidentemente, como la situación, digamos, como más ideal y como una sociedad basada en el predominio de ese de middle station of life como la más deseable. O sea, está defendiendo, pues eso, digamos, una sociedad de clases medias. Cuando Hume menciona los precedentes de su pensamiento, que eso lo hace muy bien en el Ástrate, justamente como el Tratado de la Naturaleza Humana no tiene ningún éxito, Hume publica de manera anónima una reseña de su propia obra, en donde él mismo menciona cuáles son sus predecesores, en qué línea de pensamiento se mete esa obra. Y entonces ahí habla de Locke, habla de Mandeville, habla de Hutchison, pero curiosamente no menciona a Hobbes. Habla de Bacon. Es decir, el único gran ausente es Hobbes. Y Y eso es muy sorprendente, porque una de las cosas que yo he intentado demostrar, en un determinado momento lo digo, que el padre del pensamiento político moderno es Hobbes, y lo que se parece, lo quiera o no, no en sus conclusiones, pero en sus puntos de partida, lo que se parece Hume a Hobbes. Y sin embargo hace todo lo posible por disimularlo. Y parte de ese disimulo es cambiar el lenguaje. Pero eso es una estrategia. Y si queremos, es una estrategia que tiene mucho de hipocresía. O sea, es un ocultar sus fuentes.
Corrección política.
Sí, o decir, no vamos a hablar de egoísmo. Vamos a decir algo que suene mucho mejor. En el amor general, resulta que yo, a quien más amo es a mí mismo. Hasta tal punto eso es así. Que si cogemos el índice analítico del tratado, no aparece el concepto egoísmo. No aparece el término egoísmo. Porque el concepto está, y está muchísimo. Y una de las cosas interesantes es por qué se intenta disimular. ¿Por qué? Yo diría que hay como dos fuentes ahí como muy sorprendentes de Hume. Hobbes, al que se le menciona poquísimo, y las pocas veces que se le menciona es casi de manera caricaturística para separarse. Y luego Spinoza. Cuando aparece Spinoza también es toda una terminología políticamente correcta, es decir, esa hipótesis tremenda, justamente detestable. O sea, Hume no quiere que se identifique con Hume y Spinoza, porque en el fondo está terriblemente cerca de los dos.
Es que los dos son autores malditos, cuyo nombre no es referido por los teóricos de la época. Pero son dos autores de los que sistemáticamente, particularmente en el ámbito británico, una persona, en el fondo, muy reconocida, muy admirada y públicamente reprochada y marginada, aislada.
El tema de las pasiones.
Esto es un apunte sumamente.
A ver. Por una parte está el tema de las pasiones un poco desde el punto de vista de la construcción, digamos, de las pasiones y los intereses. Una terminología moderna, lo que ha estudiado Hirschman. Y luego, en el tema de las pasiones en Hume, está Aristóteles y está conscientemente mucho el epicureísmo y el estoicismo, y están un poco como continuamente bailando entre los dos. Y en todo caso, desde la perspectiva de oponerse al cristianismo, por lo menos tal y como lo entiende Hume, básicamente en lo que para Hume la virtud es algo que es, uno de los criterios de la virtud es que sea algo inmediatamente agradable a uno mismo. Entonces el orgullo es una experiencia extraordinariamente agradable a uno mismo, por lo tanto es una virtud. Por el contrario, la humildad en principio es desagradable, entonces hay que poner la humildad en el catálogo de los vicios. Luego, ahí hay un neopaganismo en Hume. Hay dos pensadores que han dicho, bueno, pero es que la teoría de las pasiones en el fondo se parece mucho a Santo Tomás y seguramente vía la escolástica tardía pudo llegar a Hume. Es verdad, pero desde luego los usos políticos es esto que mencionaba. El tema de la ilustración escocesa. Sí, a ver, totalmente de acuerdo. De hecho, yo estuve pensando y debatiéndome entre dos tipos de ponencias distintas. Una era esta, la que al final escogí, y otra hubiera sido una ponencia como más de intentar divulgar qué era la ilustración escocesa en un sentido, vamos a llamarlo, contextualista. Y lo confieso, tenía sobre mi mesa el libro de Alexander Brodie y tenía un libro que literalmente es súper brillante, el libro de How the Scots Invented the Modern World, cómo los escoceses inventaron el mundo moderno, que es como una especie de historia social de la Escocia del siglo XVIII y todo lo que los debemos. Pero la verdad es que escogí no hacerlo porque no quería entrar en un debate, y sobre todo porque es un debate que me parece que es como más importante para los especialistas que para, en general, diríamos, para el mundo de la cultura. A ver, voy a decir lo que quiero hacer o lo que he pretendido hacer, y desde ese punto de vista voy a decir por qué no he hecho eso. Pinker piensa que ha habido una serie de etapas como cruciales en la historia de la humanidad. Los momentos en los que se crean sociedades agrícolas, que son las sociedades que crean el Estado. La idea del Estado es absolutamente central. La idea del final de la Edad Media, que ahí es un discípulo de Norbert Elias, del proceso de civilización, la Ilustración, y luego ya empieza con otras etapas hasta llegar un poco al tema ese de nuestra versión a la microviolencia. Hombre, yo diría que como ideales está presente en nuestra sociedad como no ha estado presente nunca. Otra cosa es la práctica. Pero como ideal es el hecho de que continuamente hablemos de los derechos de los animales, el hecho de que hay un partido político con un tema monográfico que es ese, Padma, el hecho del vegetarianismo. Es decir, hay una conciencia que yo creo que en otros momentos históricos no encontramos, independientemente de las prácticas. Pero bueno, eso sería lo que piense Pinker. En todo caso, a mí me interesaba subrayar que de los momentos estelares de la humanidad que defiende Pinker, uno de ellos es la Ilustración. Y la Ilustración es importante, ¿por qué? Pues porque, y ahí es donde a mí me venía muy bien y se convertían en mis verdaderos protagonistas, Hugh y Adam Smith, porque en la naturaleza humana hay ángeles y demonios. La expresión eso de los ángeles que llevamos dentro no es un invento, digamos, para vender mejor más el libro, esa es una expresión de Lincoln. La idea de que hay unos principios fundamentales que pueden alejarnos de la violencia, pueden ayudarnos a construir un mundo mejor, es que son la empatía, el autocontrol, el sentido moral, que podemos decir, bueno, y el sentido moral y la empatía no es lo mismo, no. El sentido moral es la empatía controlada por la imaginación y la razón, porque si no puedes... O puedes empatizar con los miembros de tu partido político y cometer barbaridades con tus enemigos o con los miembros de otro país. La empatía, el autocontrol, el sentido moral y la razón. Admitiendo, insisto, que el sentido moral es la empatía complementada por la imaginación y la razón. Entonces, si consideramos estas cuatro tendencias psicológicas, pues de todos los ilustrados, no ya solo en Escocia, sino en el conjunto de toda la ilustración, o por lo menos los autores que yo conozco, que básicamente son los escoceses o los franceses, los grandes protagonistas, los que más hablaron de extender la empatía gracias a la imaginación, gracias a la razón, de la importancia de constituir con ello un sentido moral, de la importancia del autocontrol como esa capacidad de pensar en tus intereses a largo plazo y no en la tentación del momento, y que hablaron un poco del papel de la razón, es decir, que si somos egoístas, lo importante es que si somos egoístas inteligentes podremos progresar, fueron Hume y Adam Smith. Entonces eso es un poco lo que quería subrayar. Y frente a eso tenía la otra alternativa que planteaba varios problemas. Problemas muy interesantes, pero yo creo que no tenían un poco esta dimensión filosófica. El primer problema es que, en el fondo, podríamos dudar de la existencia de la Ilustración escocesa. Porque, de hecho, fue una Ilustración tan curiosa que en el siglo XIX nadie era consciente de que existiera. Ni los propios ilustrados escoceses eran conscientes hasta cierto punto de que participaran en un movimiento unitario. Cuando estuve planteando escribir sobre esto, yo quería haber contrapuesto dos experiencias. Por una parte, que lo que yo digo hasta cierto punto es una exageración y es falsa. Hay un texto de Hume, una carta en donde le dice un amigo: ¿no es curioso que en este momento es donde hemos perdido nuestro... independencia, donde no tenemos un parlamento propio, sin embargo seamos una nación intelectualmente sobresaliente, llena de genios? Luego sí que hay una cierta idea de que forman una comunidad que existía y que sobre todo tenía mucho que ver, digamos, como comunidad de diálogo en torno a la Select Society, el Poker Club, la presencia en las universidades, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que cuando uno mira en los interlocutores de los ilustrados escoceses, no es un grupo que esté realmente interactuando entre ellos, básicamente. Cuando claro, podemos decir es que Hume es el primero. Cuando Hume cita a sus predecesores, pone a un predecesor, que es Hutchison, y todos los demás son ingleses, y no solo es que sean ingleses o en otro texto son franceses, es que él dice que está desarrollando un tipo de filosofía que ha nacido en Inglaterra, y es que dice Inglaterra, no dice ni siquiera Gran Bretaña. Y si lo pensamos bien desde el punto de vista de la base de todo, que es el empirismo, pues tendríamos un poco que sea la tradición clásica, esa de Locke, Berkeley, Hume, que ahora todo el mundo la desecha, pero que a mí me parece que tiene muchas cosas de correcta, cuando uno va un poco a los elementos más metodológicos. Y luego está la idea de que cuál es el centro de difusión de las ideas de los ilustrados escoceses. Es Londres. O sea, Hume y Adam Smith, donde van a publicar sus obras, y publicar sus obras podía implicar pasar meses, incluso años, negociando un poco con los editores los cambios de esta página y tal, es Londres. ¿Y dónde Hume va a escribir el Tratado de la Naturaleza Humana? Se va a Francia. Pasa varios años en Francia haciéndolo. La Iglesia. Ahí hay un debate interesantísimo donde se intenta crear una Iglesia ilustrada, la Iglesia de los moderados. Pero desde el punto de vista de que hayan creado grandes obras, como pudieran ser La riqueza de las naciones o Hume, pues honestamente yo diría que no. La universidad. Es que en su momento más glorioso, cuando William Robertson es rector de la Universidad de Edimburgo, ¿cuántos estudiantes creéis que tenía la Universidad de Edimburgo? Tenía 600 y pico estudiantes. ¿Y qué edad tenían esos estudiantes? Es que en aquel momento, en las universidades escocesas, se entraba con 13, 14 años. Los que eran muy brillantes estaban con 11 años. Entonces, pues, yo qué sé. Empiezan un poco a decir, a mí me da la impresión de que se está sobrevalorando una especie de movimiento colectivo y donde lo más importante de ese movimiento resulta que si lo que quieres hacer es una especie de, bueno, pues vamos a coger estos pensadores, esto es la ilustración escocesa, y vamos a ver cuáles eran las características que podían tener más o menos en común, entonces resulta que lo más brillante y lo más innovador, y yo creo que ahí Alexander Brudy es como muy honesto, que es Hume, que es un pensador completamente secular, que además es que no cree que la Iglesia a largo plazo, la Iglesia moderna, pueda contribuir al progreso económico. Es decir, tiene ahí un planteamiento muy legal. Resulta que no es un ilustrado escocés. Entonces, dice, vale, pues me quedaba o hacer una ilustración escocesa de no grandes vuelos, o coger a las dos figuras más trascendentales que han pasado a la historia de la cultura, que me permitían entroncar con la tesis de Pinkham de lo que es realmente importante para el mundo contemporáneo, de lo que ha cambiado la historia de la humanidad. Entonces pues tomé esa opción, pero me encantaría en el futuro tener un debate sobre la ilustración escocesa y poder argumentar esa idea de que a lo mejor no está tan claro que podamos decir que exista. O, a ver, en cierto sentido existe, se conocían, charlaban, eran amigos. Desde el punto de vista de las ideas, había más bien tesis de inconmensurabilidad. En el fondo, yo creo, Adam Smith está más preocupado de rebatir a Rousseau que rebatir. En la teoría de los sentimientos morales está preocupado de rebatir la investigación o de complementar la investigación sobre los principios de la moral de Hume. Y yo creo que como teórico de la economía está preocupado por el mercantilismo y por Rousseau. Creo. Pero eso, fíjate si nos va a llevar a debatir.
Eso para el año que viene.
Sí.
¿Puedo decir algo ya que
queda? Marta quería.
Sí.
Perdón. Quería un par de cosas. Voy a empezar primero por Pinker.
Sí.
Y luego te hago la otra pregunta que tiene más que ver con la cuestión de historia de las ideas, porque a mí sí que me choca lo que acabas de decir. No, no tenía pensado, pero claro, como acabas de hacer una reivindicación de Hume de esta manera, pero voy a empezar por Pinker. Me llama mucho la atención la elección de Pinker, mucho, o sea, porque realmente yo sí me leí el libro, no me matéis, me parece un panfleto. Pero quiero decir que lo que recupera, lo que recopila Pinker es una ilustración, bueno, se podía discutir, pero desde la primera coma hasta la última, que es un psicólogo que coge cuestiones que le van interesando, recoge tópicos, los junta, los vende. ¿Y qué es lo que me preocupa de esa venta? Me preocupa una cosa que es lo que estabas diciendo, justamente lo que acabas de incidir tú, Gerardo, y me parece muy importante, y es la idea de Pinker insistiendo precisamente en la racionalidad vinculada a la utilidad, al control de la voluntad, al control de las emociones, todo este tipo de cosas que tiene que ver fundamentalmente con las raíces fundamentales del utilitarismo más básico ligado a las ideas modernas del capitalismo también. Claro, la cuestión está en que ahora mismo en Estados Unidos lo que se está discutiendo, sobre todo desde que dieron el premio Nobel a Kahneman, es justamente entre los economistas conductuales, se está discutiendo de la idea de racionalidad. Se está hablando de la idea fundamental, que es cómo funciona, que es la irracionalidad en el debate de lo que estamos hablando, ¿no? En el debate económico. Entonces, claro, es como esto, me lo salto, que es el debate actual, ¿eh? Es Ariely, sí. Es Kahneman, es el sí, debate sí, actual. Sí, sí. Bueno, pues esto, me lo salto. Voy atrás, me voy otra vez a la raca-raca de la razón, que precisamente, en fin, digo que es un raca-raca porque es precisamente lo que están diciendo, que aquí ya no se sostiene, y solo le falta por llegar a Kant. Quiero decir, yo cuando estaba leyendo digo, va a terminar en Kant, menos mal que no termino en Kant. Pero luego solo le faltaba eso, al fin y al cabo. Entonces, me llama un poco la atención, porque yo creo que realmente la utilización que hace Pinker de las discusiones y de los textos es más que discutible. Entonces, no me parece que sea precisamente alguien que podamos utilizar para discutir sobre ilustración en términos de historia de las ideas o de... Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Aquí cuídate un poco, pero bueno, solo por eso. Y la otra parte, que sí que me llama la atención, y ahí estoy de acuerdo, pero claro, o sea, también son perspectivas, ¿eh? Y es, yo creo que desde la historia de la filosofía, los filósofos o los que nos dedicamos a la filosofía tendemos a pensar que realmente la influencia de los filósofos es más grande de la que es. Me explico. La influencia que tienen las iglesias desde los púlpitos nos puede parecer que no tienen una dimensión de un tratado, pero eso es lo que influye a pie de base. ¿Hume? ¿Qué coño le dije Hume? Quiero decir, lo que quiero decir es, yo con Hume. Bueno, es que lo que quiero decir con eso es. No pasa nada, ya lo sé, me decís, un campo de los de verdad, pero es. Quiero decir yo que, igual que te pongo a Hume, te pongo a Kant, te pongo. Es la discusión con Jonathan Israel, pero. Dios bendito con Espinosa. Quiero decir que al final se leyó como se leyó y se leyó por quién se leyó. Quiero decir, eran cuatro. La gracia precisamente de las iglesias, por eso yo tenía ganas de escuchar, yo hubiera querido escuchar, claro, lo mío también, ¿eh? Cómo funcionaba esto en la iglesia escocesa, porque sabía por Isabel que precisamente era importante. Hume habla de la cuestión también. No puedo hacer una cuestión, tú lo comentabas en el artículo que publicaste en Hispana y Sacra, fabuloso, precisamente. Es desde ahí desde donde se trabaja la cuestión también de la historia y discusión política. Entonces, claro, lo que quiero decir con esto es, a veces cuando establecemos las historias, el gran canon, que generalmente estamos estableciendo, lo establecemos desde una influencia intelectual que en la vida real es prácticamente nulo. Quiero decir, nulo, es wishful thinking. Claro, la diferencia con la iglesia es que la iglesia tiene púlpito. Es que nos tiene. Entonces, no se trata solamente de los grandes tratados que leemos nosotros como la cultura, como si fuera Cervantes. Se trata de la influencia práctica. Por eso es tan interesante ver a los historiadores, y es que siempre vienen con los historiadores, no vais a perdonar, los historiadores, que no te hablan solo de la historia de las élites, que es cómo escribían los grandes tratados determinados, que es lo que te dicen. Pero ¿qué pasaba luego en la historia del contexto, en aquel pueblo, en aquella iglesia? ¿Cómo? ¿Es eso lo que funciona? Porque si no estamos hablando, que estamos viviendo entre nosotros. Quiero decir, es mi posición siempre historia de la filosofía. Yo sé que de vez en cuando me lo permitís, os la suelto aquí, a ver si fuera. Pero quiero decir que la influencia de Hume, esa significación que tú haces, como de la ilustración escocesa, pues no llegó a ningún sitio, mientras que Hume llega mucho, habría que realmente. Eso dicen muchas veces. Mira, en la historia de las religiones, tú tienes a Lutero como el gran, ¿no? Es el gran pensador. ¿Es así? pero que influyó fue Calvino. Pero Calvino por las iglesias y por la universidad. Por la universidad. Yo no sé, la pregunta que te iba a hacer precisamente ahora es, pueden ser 600, pero es que en la universidad, cuando estaba en la Universidad de Calvino en Ginebra, ahí pasaron los grandes intelectuales de la época. Eran los que luego iban a estar trabajando en Oxford, uno de ellos, etcétera, los que luego iban a estar dominando, organizando, administrando los distintos países. Entonces, cuidado, porque esos 600 son precisamente esas élites, las élites a las que estaba escribiendo Piabeil, exactamente, igual, ¿no? Se escribía así. Quiero decir, que esta gente escribía para eso, pero para que luego también los púlpitos, de alguna manera, muchas de estas cosas... No sé si me expliqué.
¿Le hacía caso a los clérigos, ¿no? ¿Algún caso? ¿A su influencia popular?
¿Le hacía caso? Bueno, sí, a ver. Bueno, sí, les hacía mucho caso porque...
Ay, perdón.
Sí, pero no,
no, para, no, pero, de verdad que no me enrollo. Es que además iba a decir una cosa hacia lo de Marta. Yo también me he leído el libro de Pinker, más que un panfleto, es aburridillo y tostón. Pero yo creo que son libros de combate. O sea, ahora que ahora hay la sensación de que los valores ilustrados están en crisis y por correlación al liberalismo. Entonces hay que reivindicar esa ilustración. Como el libro de Patchen también, de por qué ahora la ilustración todavía interesa o importa, es un poco lo mismo. Entonces, claro, son unas visiones como muy clásicas, esa que has dicho tú de la ilustración, con pocos matices. Pero lo que yo quería comentar, a ver qué opinas, porque está ligado con la idea del optimismo ilustrado y con la idea del progreso, es que, claro, lo que hace Pinker es demostrar con hechos, ¿no? Estas visiones pesimistas de la historia antiilustrada las voy a rebatir con hechos, porque si habéis visto libros que son hechos y datos y estadísticas, por eso es aburrido. Pero claro, lo que yo quería comentar es que, aunque los hechos sean reales, lo que estamos viendo ahora, hoy en día, es que la gente, aunque pongas el hecho delante, sigue viendo lo que quiere ver, o lo que le han dicho que vea, o lo que cree que hay. Es decir, que los hechos solos no bastan, porque si no, no tendríamos la cosa que tenemos ahora, y menos con las nuevas tecnologías. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Pues como estamos hablando todo el rato de la democracia representativa liberal, porque muchas de las expectativas de los ilustrados, pues parece que no se han cumplido. O se cumplieron, pero ahora no. Por ejemplo, el tema de la razón que ha dicho Marta. Ahora estamos en todo lo contrario. No somos racionales, utilitaristas, calculadores, sino que nos dejamos llevar por las emociones, las pasiones, etc. Pero es que ni siquiera somos autónomos, porque la genética, la química, la biología, este Harari, otro de estos gurús de ahora, que no tenemos libre albedrío, tampoco, otro mito ilustrado que ha caído. El mercado que iba a unir a los pueblos, a civilizarlos, etc. La globalización que iba a traer la panacea universal, pues resulta que también trae otras cosas: desigualdades, fanatismo, intolerancia, nacionalismo, afán de protegerse. O sea que muchas de esas expectativas que tenían los ilustrados o luego los liberales, pues por lo menos están en tela de juicio. Entonces, lo que yo me pregunto es, porque claro, la idea que tenían ellos del progreso, claro, cada uno va a lo suyo, ¿no? Yo, claro, es inevitable y lógico de Turgot, es que el progreso no es lineal. Yo no sé la visión de Hume, o sea, no se cumple a rajatabla siempre, sino hay retrocesos, hay obstáculos, a veces sí, a veces no. Entonces no sé si Hume tenía también esa visión, que entonces si la visión no está lineal, pues se puede decir que la idea del progreso todavía vale, pero estamos en una fase de retroceso o de estancamiento.
Responde.
A ver, yo cuando me planteaba un poco también escribir esto, y igual que escribir, dar, digamos, como una visión divulgativa de la ilustración escocesa, pues eso de hablar del Tratado de la Unión, hablar de la transformación de la universidad, de hablar un poco de cómo se puede modernizar una iglesia a través del sistema del patronazgo, que básicamente es que la iglesia se moderniza porque el terrateniente es el que nombra al párroco, digamos, al clérigo de la parroquia donde están sus tierras. Es decir, en el fondo es un sistema de control estatal de la iglesia, mientras que son los reaccionarios, es el Partido Popular que defiende la autonomía de las parroquias, frente a la idea esta de que no, que es el propietario de las tierras, que al final, pues, supone que es el culto y es el rico la prueba de que
para eso tienes que ser culto, y además Dios te habrá tenido que favorecer, entonces, pues, por eso tienes tu derecho a escoger, para decir, es una ilustración desde arriba. Entonces decidí, en vez de centrarme en eso, centrarme en esto de Pinker, que efectivamente plantea los problemas que ahora mismo estamos debatiendo, entre otras cosas, de que no tendría sentido recomendar la racionalidad si no tuviera un valor normativo. O sea, si fuéramos racionales, tut cur, ¿qué sentido tendría decir que seamos racionales? Cuando se nos recomienda que seamos racionales o que practiquemos el autocontrol, es porque muchas veces no lo hacemos. Lo cual significa que muchas veces actuamos en contra de nuestros intereses, por lo menos intereses entendidos a largo plazo. Entonces, yo cuando decidí meterme en esto, yo honestamente pensé que las preguntas, más que en Hume, que no deja de ser una cosa como muy especializada, iba a ir en relación a la primera parte de mi texto, que tenía mucho que ver con cómo se construyen paradigmas de ilustración. Si cogiéramos, por ejemplo, el modelo de Isaías Berlin, que se ve que yo creo que construye un modelo de ilustración para luego poderla criticar, pues es una ilustración donde Kant no existe y, sin embargo, está Berlin, que es un neoplatónico. Si cogemos el modelo de Gellner, nos sale una ilustración muy modelo de la de Jonathan Israel. Y a mí me da la impresión de que lo que ha hecho Pinker es construir un paradigma de la ilustración. Un paradigma... ¿Le podemos criticar? Bueno, sí, igual lo podemos criticar el modelo de Jonathan Israel, lo podemos criticar el modelo de Isaías Berlin. Pero es un modelo como muy actual. Muy actual por los debates que plantea. El debate del progreso, el debate de hablar de la naturaleza humana, el debate de utilizar datos, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, claro, él se enfrenta aquí hay dos distorsiones psicológicas que debemos de tener en cuenta. En primer lugar, no tenemos tendencia psicológica al optimismo. Y en todas cosas, si queremos movilizar a las personas para cambiar algo que esté mal en nuestra sociedad, el optimismo no nos sirve para nada. Y segunda cosa, la idea de que no tenemos perspectiva histórica para poder comparar nuestra situación. Estamos tan acostumbrados al progreso que lo damos por supuesto y no nos imaginamos cómo se vivía en el pasado. No nos imaginamos eso de que las mujeres en las tierras altas de Escocia tenían 20 partos y al final morían 18 de sus hijos. Sobre la influencia de la historia, ya acaban de mirar, vengan y nos saquen por la puerta. La influencia de las ideas en la historia es que su ámbito de operación es muy dilatado en el tiempo y es a través de muchas filtraciones. O sea, Margaret Thatcher decía que siempre iba con un ejemplar de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Lo había leído, había sacado del libro La riqueza de las naciones. Seguramente no, pero seguramente no llevaba discursos de púlpitos del siglo XVIII, que hoy honestamente no lee nadie. O sea, es que son ligas distintas, donde la influencia es diferente. Pero la discusión continúa en el yate.
Gracias.